Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el episodio número 24 de Animal de Compañía. Hoy, 5 de diciembre de estos últimos días del año 2018. Un año que lo ha cambiado todo en mi vida. En mi vida personal, el 2018 es el equivalente al 2015, que fue cuando pegué el salto de España a Inglaterra. Y es que este año me he animado a hacer este fantástico programa, y no digo fantástico porque salga fantástico ni porque sea espectacular, sino porque llena un vacío enorme que tenía y que no sabía que tenía, pero que cargaba, que lo tenía a cuestas, que lo sentía en mi alma, en mi espalda, en mis pies, y que por fin en abril de este año se ha podido concretar, se ha hecho realidad, lo he hecho realidad, porque todo parte de uno. Si uno no hace las cosas, nadie las va a hacer por ti. Eso tienes que tenerlo bien, pero bien en claro. Por eso digo que este año 2018 es un año para celebrarlo. Es un año que lo ha cambiado todo en mi vida personal, porque Animal de Compañía se ha hecho tan importante en mi vida, que no podría vivir sin este podcast nunca más. Quiero decir, podría no hacerlo, pero ya no sería lo mismo. Me sentiría completamente vacío. Porque uno puede tener la familia, los amigos, pero hay realizaciones personales que solo pueden ser satisfechas por uno mismo, por nadie más. Ni por otra persona, ni por tus hijos, ni por tus amigos, ni por nadie, solo por ti. Por eso la importancia de convertir nuestros propios sueños, de alcanzar nuestras propias metas, de intentar salvarnos a nosotros mismos para poder ser felices, y a partir de esta felicidad hacer felices a los demás. Esto es simple, básico, real. Así que nada, por eso estoy muy feliz de tenerlos a todos ustedes del otro lado de este podcast como mis más fieles oyentes. Estoy encantado. Realmente, muchísimas gracias. Dos semanitas hace desde que nos escuchamos, bueno, por última vez en el episodio número 23, y que en estas últimas dos semanas ha pasado de todo. He estado muy enfermo, bueno, con gripe, dentro de la gravedad de la gripe, tampoco es que he estado muy enfermo, gracias a Dios. He estado enfermo, he recibido visita de Tenerife, Gustavo Fernández, que se ha venido a pasar unos días aquí en Inglaterra. Hemos estado en Londres otra vez, donde, bueno, hemos llevado a Gustavo para que conozca un poco, lo hemos pasado genial como siempre. Hemos tenido el primer almuerzo de argentinos aquí en el sudeste de Inglaterra. Hemos hecho nuevos amigos, hemos recibido un montón de mensajes a través del WhatsApp, cosa que nos alegra muchísimo. Y por supuesto, hoy vamos a tener una entrevista tremenda, una entrevista fantástica con una persona muy emprendedora, muy polifacética, y de la cual te voy a contar en bloques venideros. Vamos a comenzar este programa del día de hoy con muy buena música, como corresponde. Vamos a escuchar este tema y enseguida volvemos con nuestro amigo el tío Klaus para ver qué nos presenta esta semana.
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
I see a fire above the land. querido Poli, acá como ves, saliendo de una gripe. Acabo de escuchar el episodio número 23 de Animal de Compañía con Griselda en Londres. Ustedes están disfrutando de esa maravillosa city y te tengo que decir que el programa fue corto. Estamos acostumbrados a algo más largo, pero igualmente corto, pero con mucha calidad. Una música excelente, la sensación de ambiente, como siempre te digo, que fue también con La Juega. Fue genial también, realmente qué bueno que Griselda pueda estar viviendo estos momentos tan llenos de arte a su alrededor. Estamos en eso, tratando de vivir la vida en su esplendor. Para mí empieza una nueva etapa, aparte de la gripe que estoy tratando de curarme, empieza una nueva etapa. Y espero vivirla con mucha energía, con muchas ganas, con mucho amor a la vida, como vos decís. Te mando un abrazo gigante desde acá, desde Exeter, y espero verte pronto. Nos vemos en el almuerzo y después en el partido. Un beso grande, Rob.
Animal de Compañía.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Qué buen mensajito. Gracias, Rob, por dejarnos este mensajito de audio en nuestro WhatsApp. La verdad que, bueno, ahora sé que estás mucho mejor, que has dejado la gripe detrás y que ya estás viviendo tu nueva vida y estás encantada, realmente encantado yo también. Y muchísimas gracias. Yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy feliz cuando la gente se acerca a Animal de Compañía a través de nuestro WhatsApp, dejando un mensajito de voz o escribiendo un saludito, lo que sea. Estas cosas me hacen muy bien, me ponen muy bien porque me hacen sentir precisamente acompañado. Yo les agradezco mucho a todas las personas que se toman un minutito para dejar este detalle que me hace muy, pero que muy feliz. Pero este mensaje no ha sido el único. También me ha llegado al WhatsApp de Animal de Compañía. El siguiente mensajito es un mensaje escrito y viene desde Santiago de Chile. Y dice: estimado Poli Flores, me he atrevido a escribirte, no a grabar un audio, ya que no tengo esa capacidad que tienes tú de transmitir con la palabra hablada. Me siento más cómodo escribiendo. Te quiero contar de un episodio que ocurrirá esta noche en Santiago de Chile, donde amigos de la infancia se juntarán después de muchos años. Es un grupo que no nos vemos mucho, pero que siempre estamos en contacto. Con esto, queremos hacer algo distinto y quebrar la tendencia que se nos ha estado dando de juntarnos físicamente solo en los funerales. Somos un club de Toby, todos ya pasados los 50, pero no más de 55. Cada uno ha tomado rumbos muy distintos en la vida, y que a pesar de la distancia, del ajetreo de la vida diaria, hacemos un alto para compartir, para recordar esos momentos de la niñez, la juventud, los primeros pasos como adultos y a darnos un gran abrazo, salvo con aquellos amigos que no pueden estar por vivir lejos de Chile, como es el caso del tío Klaus, que lo conectaremos gracias a la tecnología. Sin extenderme más, sería bueno que en uno de los temas de Animal de Compañía hables de esto, de la amistad sincera, desinteresada, de esa que nace a muy a temprana edad y que perdura hasta la muerte. Un abrazo, estimado Poli, mucho éxito y por sobre todo recibir y entregar mucho amor. Un abrazo marcial de Santiago de Chile. Increíble, muchísimas gracias, Marcial, por enviarnos este mensaje para compartir con nosotros este momento que en ese momento, hace dos semanas atrás, ibas a vivir con todos estos amigos de la vida, ¿no? Y me impactó, ¿no? Hay una parte del mensaje que es muy fuerte y es cuando dice que con esto de reunirse, lo que quieren hacer es quebrar la tendencia que se les ha estado dando de juntarse físicamente solo en los funerales. Son un club de Toby y todos ya son pasados de los 50, pero no más de 55, ¿no? Y esto me ha pegado fuerte porque es increíble, ¿no? A veces las circunstancias que nos unen no son las mejores, ¿no? Y está bueno romper romper con eso, ¿no? Reuniéndose, aunando voluntades, poniendo horario y decidiendo celebrar la vida. Darse un abrazo de verdad, no por Facebook, no por Messenger, no por las redes sociales, sino físicamente. Es decir, vamos a comer, vamos a tirar una carne en el asador, en la barbecue, en la parrilla, y nos hacemos un buen asadito, nos reunimos, tomamos una copa de vino, una cervecita, te miro a los ojos, digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿No? Buenísimo, me alegro muchísimo, Marcial, que celebren la vida así. Bueno, yo que te voy a decir, si soy uno de esos, nosotros militamos la amistad uniéndonos, ¿no? Reuniéndonos y celebrando la vida, no todos los fines de semana, pero uno sí, uno no, ¿no? Aquí siempre, desde los últimos 3 años, cuando uno emigra, ¿no? Es natural reunirse con los pares y pasar un buen momento, ¿no? Para rellenar esos espacios vacíos que a veces la vida genera, ¿no? Así que nada, Marcial, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar aquí en Animal de Compañía. Otro mensaje que me llega viene directamente de la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, y dice: hey maestro, ¿qué tal todo? Como dices que no sabes bien cómo te oímos, decirte que te oímos de puta madre, en serio. Gracias por hacer una hora a la semana más agradable con tus historias de superaciones y de buen rollo. Un abrazo grande de parte de los gomeros, y nada, te mando una foto que, aunque en el cercado hace un frío de cojones por las noches, en Bahía Gran Rey se disfruta de unos generosos 24 grados y con estas vistas. Un gran abrazo pelotudo, como no podía ser de otra manera. Nada, maestro, te mando un gran abrazo, Luis. Gracias por estar, siempre estás ahí escribiendo algo en Facebook. Se nota mucho tu presencia, así que nada, te mando un abrazo enorme. Hago extensivo este saludo también para tu hermano César y para toda la gente del cercado, la isla de La Gomera y Canarias en general. Vale, maestro, abrazo enorme. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía, 5 de diciembre de 2018, madre mía, el pescado ya está vendido, ya está. Lo que no cumpliste, no, estas promesas que uno se hace en enero, no, este año voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar. Bueno, te comento, estamos en diciembre ya, o sea que nada, olvídate, ya no vas a bajar de peso, no vas a dejar de fumar, pero la buena noticia es que tengan poquitos días para volver a hacer la promesa. Vamos a preguntarle a nuestro querido amigo el tío Klaus, ¿qué nos tienen preparado para esta semana?
¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, amigos míos? Bienvenidos al show Animal de Compañía una semana más. Este es vuestro tío Klaus, con mucha energía este día para daros a conocer una banda, bueno, que ya creo que la conocéis todos. La banda esta semana se llama The Clash. Es una petición de Mitch, un amigo nuestro que tenemos ahí en Huntington, aquí en Devon, muy cerquita de Exeter. Un ex colega de trabajo, un buen colega mío, muy buen colega. Pues nada, la canción se llama My Safe European Home, podría decir como mi lugar o mi casa segura en Europa. La canción va de que ellos fueron a Jamaica a grabar su segundo disco y no tuvieron una muy buena experiencia, porque bueno, ya sabes, en Jamaica es el reggae y todo eso, y ellos eran en los años 70 y tantos, una banda de punk que no era muy conocido todavía este movimiento, entonces no los miraban muy bien, se sentían como observados y extraños, entonces no tuvieron una buena experiencia y por eso dicen ellos que están más seguros en su casa, que cada vez que uno sale de la calle en este lugar es como incitar a que te roban y cosas así. Es, bueno, es una sátira, porque ellos eran unos personajes muy satíricos, no es que miraran o no les gustara Jamaica, es solo eso. Pues nada, os dejo con esta canción que ha pedido Mitch. Espero que os guste. No olvidéis compartirnos nuestro podcast en vuestras redes sociales, por favor, porque es importante para nosotros. Disfrutad, buen fin de semana y no olvidar jamás, amigos, que long life to rock and roll, motherfuckers. Hey, 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 hello my friends from all over the world. Welcome to the show Animal de Compañía. This is your Uncle Klaus with another band to show you this week. Hello, Polly, how are you, mate? Well, the band this week is going to be The Clash with the song My Safe European Home. It's a suggestion from Mitch, our friend from Huntington here in Devon, a really good friend of mine. It's my spot, all right? So the song is really good. It's about a trip to Jamaica because they went there to record the second album. but they didn't have a really good experience because the punk movement wasn't really really known over there, so they didn't have a good experience with the people. The people didn't like them too much. It's a satirical version about that because they are like that punk people, you know, that's the style. So it's nothing bad about Jamaica. Okay, guys, I hope you like it. And please, don't forget to share our podcast in your all social media because it's really important for us. And leave us a message in the WhatsApp anytime. Don't be ashamed because nobody's professional in this thing. I'm an amateur and we are like that. So it's just because we like it. So please do it. And don't forget the most important thing in the life is long life to rock and roll, motherfuckers!
Pasó la música de The Clash con este tema titulado Safe European Home, un tema dedicado para Mitch de Honiton, aquí muy cerquita de la ciudad de Exeter. Es un amigo de nuestro querido amigo, el tío Klaus. Gracias, tío Cloud. Un temazo, la música de The Clash sonando aquí en Animal de Compañía. Nosotros continuamos con más.
Desde el sudeste de Inglaterra, estás escuchando Animal de Compañía.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Hay una frase que nosotros usamos los argentinos mucho y es la siguiente: sapo de otro pozo. Claro, si lo escucha la gente de origen argentino, tal vez uruguayo también, sabe de lo que estoy hablando. Pero si me escucha alguien que viene de España o de otro país de Latinoamérica incluso, es probable que no entienda o no sepa de lo que estoy hablando. Sapo de otro pozo es una expresión que usamos en Argentina para referirnos a esta sensación de incomodidad por estar en un lugar donde somos muy diferente del resto. Esta expresión se usa, como te decía, muchísimo en la Argentina. por ejemplo, ¿qué tal estuvo la fiesta? Y qué sé yo, yo llegué, no conocía a nadie, era sapo de otro pozo. ¿No? Estuve buscando cuál es el origen en internet y me fue muy difícil encontrar el porqué o de dónde viene esta expresión tan, tan arraigada en la cultura popular argentina, sapo de otro pozo. No, la verdad que no, me fui enseguida, era sapo de otro pozo. Precisamente fue así como se sintió Silvia de Metila cuando llegó a Londres en el año 2001, se sintió como sapo de otro pozo y fue esta expresión la que dio comienzo a un emprendimiento en internet que fue luego referencia para el resto de los argentinos que venían o querían o tenían intenciones de venirse a vivir a Inglaterra, más precisamente a Londres. Bueno, fue una página web, hoy en día también tiene su perfil en las redes sociales, en Facebook por supuesto, y es un grupo grande, un grupo enorme que ha crecido, imagínense, tiene este emprendimiento 17 años y está genial. Bueno, comenzó siendo una idea y terminó siendo un portal donde uno puede encontrar todo tipo de información y además datos, cultura, actualidad. Está realmente genial. Silvia de Metila fue la persona que comenzó este emprendimiento y a la que vamos a entrevistar en el día de hoy aquí en Animal de Compañía. En realidad me es difícil definir a la persona que vamos a presentar hoy en el día, bueno, en el programa del día de hoy, porque ella es argentina, es arquitecta, es creativa, emprendedora, compositora, cantante. ¿Quién es Silvia de Metila? Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, qué bienvenida, gracias.
Claro, de todas estas cosas, ¿con cuál te sentís más cómoda? ¿Qué faceta de todas las que he nombrado te define?
En realidad, creo que como nunca me pude definir exactamente con una sola, es que desarrollo y seguramente voy a desarrollar muchas más cosas todavía en mi vida.
Sos una emprendedora nata, porque estuve mirando un poco las redes sociales, estuve mirando un poco cuáles son tus emprendimientos y veo que no paras. O sea, es una cosa tremenda, estás todo el tiempo creando y me encanta esa parte tuya, ¿no? Que te veo que estás todo el tiempo creando. Para todos ustedes que no sepan quién es Silvia de Metila, ella vive en la ciudad de Londres, es argentina, es arquitecta, recibida en la Universidad Católica de La Plata y ha fundado Sapo de Otro Pozo, que es un sitio de argentinos en Londres y, algunos años después, en el año 2011, fundó la revista La Tundra, ¿no? Que es, como dice en la página web, una organización de interés comunitario con contenidos culturales. ¿Qué es Sapo de Otro Pozo y qué es La Tundra, Silvia?
Ah, bueno,
empezamos por ahí.
Empiezo desde que llegué a Londres en el año 2001. Viste que la gente que emigra es como que tuviera dos vidas en es una verdad. Sola vida, me parece.
Es verdad. Es
entonces,
verdad.
Cuando yo llegué acá en el 2001, vi que no había espacios como para nuestra comunidad y por eso nació Sapo de Otro Pozo, que en principio es una página web a manera de blog en donde yo comencé a contar mis experiencias de lo que era vivir en Londres, que era el lugar al cual había emigrado. Uh-huh. Y sobre todo porque me sentía sapo de otro pozo. A partir de ahí la gente empezó a responder, muchos se sentían identificados y entonces empezó a ser un sitio, te diría, como de referencia.
Exactamente. Exactamente.
En ese momento no había nada realmente, creo que no existía ni Facebook, entonces nada como para contactarse con otras personas hispanoparlantes. Uh-huh. Así que bueno, básicamente la idea de Sapo fue esa,
compartir
un poco, sí, y también un poco reírnos de nosotros mismos, no estar solamente llorando nostálgicamente por todo lo que extrañábamos, uh-huh. Sino reírnos un poco también de esa experiencia, ¿no? Y de sentirnos sapo de otro pozo.
Haberte sentido sapo de otro pozo, ¿te ha servido para encontrarte a vos misma? Quiero decir, ¿viste cuando uno emigra, se descubre, se encuentra nuevas herramientas dentro de uno? Es como que también cambia de alguna forma, ¿no? Y esto nos ayuda a crecer y a encontrar una nueva forma de ser y estar en este mundo, ¿no? Sapo de otro pozo. Me encanta ese nombre porque define perfectamente cuál es el sentimiento que uno tiene cuando emigra, ¿no? Es decir, uno se siente completamente desencajado, entiende que todo lo que trajo de su país de origen, realmente todas estas herramientas que nosotros traemos nos sirven de muy poco en esta nueva realidad y nos tenemos que reinventar, ¿no? Y sapo de otro pozo es que lo define perfectamente. Exactamente. Por eso entiendo mucho el éxito de Sapo de Otro Pozo desde el momento que fue creado hasta el día de hoy, ¿no? Porque hoy realmente es como una referencia, es como un sitio donde creo que en Facebook también tiene muchísimo, muchísimo éxito esto, ¿no?
Sí, te diría que sí. Es o sea, no, yo el éxito o no lo mido en, o sea, no tenemos 2 millones de seguidores, uh-huh. Pero es como una página, sí, exactamente es eso, es una referencia, viste como esas cosas que quedan en el tiempo y después se terminan transformando, no sé si lo que voy a decir, como algo de culto.
Sí, ¿entendés? Pues sí.
Bueno,
claro que
ahí
sí.
Quedó, Sapo de Otro Pozo quedó como algo de culto en el tiempo. Y me sirvió mucho para crear conexiones, uh-huh. para armar una red de gente que estaba
comunidad.
Viviendo acá, claro, una comunidad y con la cual a través de la cual yo después pude lanzar otros proyectos, uh-huh. que hice a lo largo de todos estos años.
¿Y cómo es que nació la idea de La Tundra, esta revista? Porque hay que contarle a la gente que no es solo una revista que tiene su página web, sino que además es una revista física en papel, ¿no? ¿Cómo nació esta idea?
Bueno, sí, La Tundra es una revista impresa. Uh-huh. Nació como revista. Siempre el proyecto fue de revista. Uh-huh. Yo ya cuando vivía en Argentina quería hacer un medio de comunicación, pero bueno, no, por distintas circunstancias no se había dado. Entonces, siempre había fantaseado. Y sobre todo porque yo no me sentía identificada con otras cosas que podría haber acá, por ejemplo, en nuestro idioma. Entonces, ya te digo, después de haber fantaseado durante algún tiempo, uh-huh. Digo, y bueno, la hago. Y en base a la experiencia que tenía en Sapo de Otro Pozo, se me ocurrió hacer una publicación trimestral en español, pero que ya vinculara no solamente a la comunidad argentina, sino a la comunidad hispanoparlante.
Porque la idea, ¿cuál es la idea principal de La Tundra? Difundir, me imagino, ¿no?
La idea es difundir, pero más que nada la idea es crear un espacio más habitable, uh-huh. Como para el que emigra, y a su vez encontramos repercusión en la comunidad local que está interesada, por ejemplo, en el idioma o en la cultura hispanoparlante. Uh-huh. Pero más que nada, al principio la idea fue que vos cuando agarres la revista te sientas un ratito en casa.
Qué bueno, me gusta.
¿Sabés? Esa fue básicamente la idea.
¿Y aprovechaste esta comunidad que habías creado con Sapo de Otro Pozo para, bueno, un poco para tener la referencia de la gente, a ver cuál es su opinión, o usaste otros caminos para que esta revista sea difundida, ¿no? O sea, ¿cómo promocionaste la revista esta?
Sí, un poco aproveché las conexiones que tenía por la página por la comunidad de Sapo de Otro Pozo, uh-huh. Y sobre todo porque yo tenía, bueno, siendo argentina, tenía mucha afinidad con otros argentinos, uh-huh. pero yo no quería solamente que fuera una revista para nuestra comunidad, sino abrirla a otros países y a uh-huh. otros hispanoparlantes y o a cualquier persona que estuviera interesada en el idioma. Entonces, creo que sí, que se logró, porque la revista, bueno, somos un grupo que hay muchas personas de distintas nacionalidades.
Sí, eso me interesa muchísimo preguntarte, ¿no? ¿Cómo se consigue encontrar colaboradores? Porque veo que, a ver, a priori, sin tenerla en mis manos, por lo que puedo ver en la web, veo que es una revista rica en contenido, que tiene entrevistas, que tiene fotografías, que tiene mucho texto, que tiene mucho contenido. Y esto no es fácil, ¿no? Es decir, siendo una sola persona, tener esta calidad de revista no es posible. Por eso la importancia de los colaboradores. Y veo que hay mucho trabajo detrás, porque se ve un trabajo de diseño, se ve un trabajo de investigación, se ve un trabajo de se ve gente, ¿no? Se ve gente trabajando. ¿Cómo se hace para conseguir un grupo de gente que aúna voluntades, ¿no? Que aúna esfuerzos y saca adelante trimestralmente una revista de esta calidad? ¿Cómo se hace?
El grupo que hace la revista es realmente increíble. Hay personas que están participando desde el número 1, ahora esta semana estamos sacando el número 30, y realmente yo creo que una de las cosas más importantes que tiene la revista es el grupo humano, porque son personas que participan enviando artículos, enviándonos ideas, sugerencias, estando, apoyando un proyecto independiente. Realmente no tengo palabras, palabras para agradecerlo.
O sea, y por ejemplo, ¿quién se carga de la maquetación de la revista? ¿Quién diseña todo esto? Porque me imagino que no todos los colaboradores viven en Londres, ¿verdad? ¿O en Inglaterra?
No, todos no. Pero hay bastantes que están viviendo en el Reino Unido. Pero no están viviendo todos acá, por supuesto. No, hay personas que están en Argentina, que están en España, nos envían cosas desde Colombia, desde México, Guatemala, muchos países. Depende de la cada edición. Bueno, hay algunos colaboradores que participan, no en todas, por supuesto. Más o menos en cada edición participan entre 30 y 35 personas.
Madre mía, impresionante. Tengo que decirte algo, Silvia. Estoy enamorado de las tapas de las revistas. Me encantan.
Gracias.
Hay una línea de diseño que las une a todas, por lo menos las que pude ver aquí, y me encanta esta, no sé ni cómo explicarlo. Por ejemplo, la tengo aquí en pantalla, la número 29, ¿no? Ese reloj, esa mujer ahí, la tipografía que usan, los colores. Me encanta. ¿Quién se dedica a diseñar estas tapas?
Las tapas están, digamos que hay un proceso de curaduría que para elegirla la tapa, pero todas son de distintos artistas. Algunos artistas han repetido a lo largo de todos estos años, pero son de distintos artistas. La última, la que vos me estabas comentando, por ejemplo, es de una artista española que se llama Mituka. Tenemos unas tapas espectaculares de Vivian Pantoja, que es una artista colombiana. Hay tantas que pero sí, en realidad lo que yo busco cuando elijo una tapa es causar como un shock, que digas, claro, ¿qué es esto?
Pues lo consiguen,
agarrarla, que quieras
sí, total, abrirla, a ver qué hay, qué dice.
Sí.
Pues
sí,
eso es lo que provoca, lo han conseguido, pero al 100%. Una cosa que me pregunto cuando veo la revista es, ¿quiénes son los lectores de La Tundra? Porque claro, esto, al ser una revista física, me imagino que tiene una tirada limitada por cada número de revista. ¿Dónde se reparte esto? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se compra? ¿A quién le va? ¿Quiénes son los que consumen La Tundra? Ustedes conocen, ustedes están hace 7 años con esto. O sea que en 7 años sí, más o menos, sí, ya saben, años, sí, quiénes son los lectores de La Tundra, ¿no? ¿Quiénes son?
Sí, nuestros lectores, te diría que gente de la cultura y del arte, siempre tienen algún interés cultural. Hay muchos artistas, muchos escritores. Estos son los que sabemos a ciencia cierta. Después hay otras personas que desconocemos. Uh-huh. Yo creo que más que nada es gente a la cual le gusta el detalle, a la cual le gusta leer historias inspiradoras, porque muchas son historias inspiradoras. Uh-huh. Descubrimos artistas, muchas veces no son artistas sumamente conocidos, pero que nosotros le damos un espacio. Queremos sorprender a los lectores y sobre todo mostrar esas historias que tal vez no las encuentres en otros medios.
Uh-huh. Qué bueno. Estaba pensando que, no sé, me imagino, ¿no? Me los imaginaba a ustedes trabajando en el próximo número de la revista, y que después de 3 meses y de haber trabajado, unir, maquetado y bueno, haberlo charlado, es como parir un hijo, ¿no? Es decir, cada sí. Número es un baby, ¿no? De estos, me dijiste que la que sigue es el número 30, ¿verdad?
La que sigue es la 30 y está saliendo hacia finales de esta semana. Uh-huh. Desde hace un par de números empezamos a darle una orientación a la revista en torno a un tema. En las revistas anteriores era apenas un esbozo. Uh-huh. Y en esta revista, en la 30, ya es un tema definido y todos los artículos giran mayoritariamente en torno a ese tema. Se hizo un llamado para que los colaboradores y tanto las personas que participan usualmente, ilustradores o personas que quisieran participar, nos enviaran el material en torno a ese tema, y la próxima revista, como te decía, entonces ya tiene un concepto. Uh-huh. Si querés te lo digo.
¿Vale?
El tema es,
sí, como primicia, claro que sí, hombre.
Como primicia, la próxima revista es Valientes.
Ay, qué interesante. Qué interesante. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo calculo que en estos 30 números de la revista. Claro, cuando uno empieza un proyecto, al principio va tanteando, va viendo, va madurando el proyecto, lo va mejorando número a número. ¿Cuándo sentiste que el proyecto ya era un tema acabado, ¿no? Que ya dijiste, ahora sí va solo. ¿En qué número? ¿Te acordás en ese momento en que dijiste, esto sí que ahora va solo? No, todavía no sucedió.
Solo no va.
No, solo en el sentido de, claro. Ahora está aceitado, ahora sabemos todo lo que hay que hacer y esto marcha. Y no, porque no es en esa etapa de al comienzo que uno va diciendo, a ver cómo es, cómo va, prueba y error. Pero hay un punto en que uno dice, ahora sí, lo conseguí, ahora va.
Yo fui aprendiendo muchísimo a lo largo de todos estos años, sobre todo porque, bueno, soy periodista autodidacta. Uh-huh. No estudié periodismo, no estudié edición. Uh-huh. Mi profesión, que es arquitectura, me brindó las herramientas en cuanto a diseño. Uh-huh. De todos modos, como soy una persona polifacética, había hecho algo de escritura, entonces tenía un cierto conocimiento. Otra cosa que tenía y que tengo es el idioma, que al principio te parece que no vale mucho. Cuando uno emigra, parece que si tenés otro idioma es como
sí,
que
te, bueno, sentís como en desventaja.
Claro, te sentís en desventaja, pero después te das cuenta que no, que en realidad es
que
un
es una
plus
fortaleza,
que
vos, claro,
estás teniendo como para hacer otra cosa.
Exacto.
Así que fui aprendiendo muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo. A lo largo de estos años también fueron cambiando algunas cosas, van cambiando las tendencias, van cambiando las modas. Uh-huh. Los medios en los cuales vos tenés que promocionar el producto que tenés.
Exacto.
Así que yo te diría que no sé si en algún momento
sucedió,
dije,
eso.
Ahora va solo. Se trata de un aprendizaje constante.
Totalmente, totalmente.
Sí.
Si yo a partir de este programa escucho y no había escuchado nunca hablar de La Tundra, de la revista, ¿cómo hago para suscribirme? Por lo menos para el próximo número, que digo, a ver, me interesó, quiero saber, ¿cómo hago para...? ¿Hay un sitio en internet? ¿Dónde voy y dónde me suscribo a la revista?
Sí, nosotros tenemos, bueno, nuestra página, que es latundra.com. Uh-huh. Ahí puedes encontrar la información como para suscribirte, como para poder comprar el último número.
¿Y ustedes me la envían a casa, por ejemplo, que vivo en Exeter?
Sí, vale. sí, te la enviamos a tu casa por correo. Después estamos en los medios sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, uh-huh, como La Tundra Revista, donde también está toda la información. Y tenemos... algunos puntos de distribución en donde puedes encontrar la revista. Bueno, sí, los puedo decir.
Por supuesto, puedes decir, absoluta libertad, sí.
Bueno, la tenés en Foils, en Charing Cross, en European Bookshop, la tenés en dos tiendas online, Unique Magazines y Newsstand, en The Feminist Library. No me acuerdo.
Un montón.
En varios lugares, sí.
En principio, el sitio donde todos podríamos ir, por lo menos para ver de qué se trata, es latundra.com. Esto hay que tenerlo bien claro.
En latundra.com, sí, y también hay una tienda en la página de Facebook, también tenemos una tienda.
Ajá. Así que nada, tenemos La Tundra, tenemos Sapo de Otro Pozo, que bueno, pronto va a haber algunos cambios. De momento ustedes pueden ir a Sapo de Otro Pozo y ver entradas de tu blog, porque claro, me imagino, y lo puedo ver así a simple vista, que has dado riendas sueltas tu parte de escritora también, ¿no? Porque veo que escritora, observadora de la vida, no sé.
Con tanto trabajo que tengo editando y escribiendo para la revista, las entradas de Sapo de Otro Pozo últimamente, no estuve haciendo muchos posts. Uh-huh. Pero sí, la página va a tener una reforma y una
actualización.
Algo un poquito más nuevo, una actualización, exactamente, muy pronto. Así que vamos a estar pronto con muchas novedades al respecto.
Quiero que me hables de tu relación con la música, Silvia. Porque escribís tus propias canciones, las cantás, las tocás, y estuve viendo un par de vídeos en YouTube y me encantaron. Me gusta mucho la onda.
Bueno, gracias.
Me gusta mucho, mucho tu onda. Cantando me encanta. Así que, bueno, nada, contame cuál es tu relación, porque ¿cómo haces para hacer todo, Silvia? ¿Te alcanza las horas del día para hacer todo?
En realidad, algo como lo que hablábamos antes en la conversación, que cuando uno emigra se reinventa. Uh-huh. Y parte de mi reinvención cuando llegué a Londres fue hacer mis propias canciones y salir a cantarlas.
Pero ya en Buenos Aires habías hecho algún caminito en el mundo de la música, ¿o no? ¿Ya tocabas la guitarra, supongo?
Música, no. En música no, había estudiado canto, pero uh-huh, no había salido a cantar. Y acá, cuando llegué, dije sí, es ahora, es el momento.
Qué
así
bueno.
Que nos juntamos con otro músico y uh-huh, compositor,
¿sí?
Y empezamos a trabajar en algunas canciones que yo tenía, y después se juntaron otros músicos, y estuvimos varios años saliendo realmente a tocar con Alas Vals, que Alas Vals es mi seudónimo en realidad.
Claro, eso te iba a preguntar, claro, porque yo decía, siendo como sos, una mujer emprendedora, ¿no te imaginaba que tu relación de la música sea solo cantar en la ducha? Digo, también tiene que haber un proyecto. ¿Y cómo es que se llama, o se llamó ese proyecto? ¿Ala?
Se llama Alas Vals.
Alas.
Con B corta.
Vals.
Sí, Alas Vals. Ajá. Todo junto.
¿Ese proyecto está vivo actualmente o no?
Está...
¿Dormido?
Sí, está... Está vivo, sí. Está invernando, te diría.
Sí.
Yo creo que esas son cosas que nunca se mueren en uno, que están latentes. En estos últimos tiempos, con la revista, en realidad tengo tanto trabajo, claro, que no le estoy dedicando tanto. Tengo mucho material como para publicar, si quisiera. Uh-huh. Canciones escritas, grabaciones, tengo muchísimo. Lo que no tengo es tiempo.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu relación con la ciudad, con este país, con Londres? ¿Cómo te llevas?
Mira, la primera vez que vine a Londres quedé fascinada. Uh-huh. Me parecía que en este lugar todo era posible.
Lo sí. mismo siento yo. Así que te sí. entiendo. ¿Y después?
Era una fascinación. Uh-huh. Bueno, después una cosa es verlo desde afuera, otra cosa es vivir. En el día a día, ¿no?
Porque llevas 17 años, ¿no? Viviendo ahí.
Sí, desde el 2001.
¿Fue continuado o hubo épocas que te fuiste a Buenos Aires?
No, fue continuado. Ajá. Sí. No viví en otro lugar más allá de Argentina. Uh-huh. Y después... desde el 2001 acá. Hoy en día, sí, bueno, esa fascinación un poco fue decayendo. claro, porque es mucho tiempo. Pero también me doy cuenta que sí, que en este lugar hay muchas oportunidades. Uh-huh. También me doy cuenta que desde a lo largo de estos años Londres cambió mucho.
Cambió mucho, y con el Brexit más.
Probablemente, sí, cambió mucho, creció mucho, no sé si ya demasiado para mi gusto, y si bien yo no vivo en el centro, no podría.
Es muy caótico, como toda ciudad grande, ¿no?
Sí. Pero tiene esas cosas que a 20 minutos ya está, a 20 minutos del centro ya estás en un lugar que es
completamente diferente.
Muchísimo, muchísimo más tranquilo, un barrio. Yo creo que lo que tiene Londres en este momento es... No sé, la palabra no es competencia, pero la palabra es que no hay mucho lugar para los proyectos independientes. Ajá. Ajá. Es todo cadena, te diría.
Sí.
Corporativo.
Bueno.
Y ese es un problema.
Pero por eso tenemos las redes, por eso tenemos internet, por eso, la posibilidad de... ¿Sabes de esto de que desde que se inventó internet la Tierra se hizo plana, no? Y que nosotros podemos crear nuestro propio contenido y que el mundo ha cambiado de tal forma que la gente no se sienta frente al televisor cada vez que necesita consumir ocio, ¿no? Cada vez que necesita consumir algo que le guste ver, sino que simplemente va y lo busca en su teléfono, en su tablet, en su la pantalla de su computadora. Esto nos ha dado una fuerza y un poder que antes no teníamos, que sí que dependíamos de que tres o cuatro señores dueños de una cadena de televisión decidieran lo que nosotros el lunes a la tarde, a las 3 de la tarde, deberíamos ver, ¿no? Ellos decían que los lunes a las 3 de la tarde se había que ver novelas, se miraba novelas. No, nosotros hoy decidimos, y este poder hace de que bien enfocado nos conduzca al sitio donde queremos ir. Quiero decir, da igual las cadenas. Nosotros podemos hacer todo lo que se nos dé la gana, Silvia. Tenemos ese poder, ¿no?
Sí. Eso es cierto. Bueno, con la tundra venimos resistiendo hace 7 años.
Claro.
Pero, claro, a veces es difícil competir con mega monstruos que, por ejemplo, tienen muchísimo dinero como para hacer campañas de marketing y publicitarias. Entonces, es difícil la competencia en ese sentido.
Exactamente. ¿Vos te diste cuenta que estamos ya a 4 de diciembre, ¿no? Que este 2018 se ha ido volando, pero literal. Y digo, ¿cuál es el balance que tenés que hacer de la tundra de este 2018? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto querés que crezca? ¿Cuánto crees que tiene para crecer? Porque esto también es importante. Porque uno dice, bueno, hemos llegado al ocaso de un proyecto, ¿no? Y decir, bueno, es momento de inventar algo nuevo, o es momento de expandirnos, o es momento de bajar las cortinas. ¿En qué punto está la tundra ahora mismo?
Yo creo que el balance del año es muy positivo. Primero porque desde marzo de este año la revista tuvo una especie de reinvención. La revista durante 6 años y pico era la mitad del tamaño que tiene ahora. Uh-huh. Y llegó un punto, se distribuía en muchos lugares de forma gratuita.
De forma gratuita, claro.
Llegó un punto en el cual yo dije, bueno, la revista sí ya no se puede seguir haciendo, primero porque había muchas cosas para mostrar y que no se podían mostrar. Uh-huh. Por el tamaño, porque no, básicamente no entraban. Uh-huh. Entonces, en marzo del año pasado, la revista se reinventó. Tiene el doble de la cantidad de páginas que tenía antes. Uh-huh. Cambiamos el papel. Es una revista que...
Ahora es un modelo de No, cambió hasta el modelo de negocio, quiero decir.
Te diría que es un pequeño librito, en realidad.
Qué bueno.
A mí una artista plástica con la cual estaba hablando la vez pasada, y me decía, ay, dice, no, pero la revista es para guardarla.
Claro.
Yo la tengo
para coleccionarla.
La uso de referencia, me
qué
decía.
Bueno, qué bueno.
Sí, a veces nos dicen ese tipo de cosas y la verdad que es un aliento grande.
Qué bueno. Yo, sinceramente, soy nuevo, entro en el último segundo de la historia de la tundra como espectador, ¿no? Como y me encanta. Me di cuenta de que me perdí 29 buenos momentos y voy a ver si me pongo al día. Me gustaría poder comprarte todas las revistas y tenerlas en mi casa también, ¿no? En mi biblioteca personal. Son tan bonitas que se lo digo a la gente que la compre. Gente, hay que comprar, hay que apoyar este proyecto, la tundra, voy a insistir mucho a lo largo de este mes para que la gente te conozca, Silvia, bueno, no solo a vos, sino a todos los que están detrás de este emprendimiento, porque hay emprendimientos que sí que valen la pena apoyarlos, de cualquier forma. Así que
muchísimas gracias.
Por eso te ofrezco que Animal de Compañía sea tu casa. Y gracias a Dios, nosotros somos un pequeño animalito chiquitito que está creciendo con muchas ganas. Somos como esos perritos que mueven la cola y están felices por todo, ¿no? Todo le provoca felicidad al perrito. Ese somos nosotros, chiquitito. Pero queremos crecer y queremos acompañar proyectos como el tuyo. Así que te invito a que formes parte de esta familia de Animal de Compañía, donde siempre van a encontrar la gente de la tundra y Sapo de Otro Pozo un lugarcito donde compartir las buenas nuevas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo digo también para vos, porque a mí me encanta el programa.
Muchísimas gracias.
Y me encanta el nombre
Animal de Compañía, obviamente, no podía ser de otra forma.
Me encanta
Bueno, Silvia, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación para estar aquí en este episodio número 24 de Animal de Compañía. Te deseo un final de año fantástico, pero fantástico, y por supuesto mucha mierda para Tundra en este 2019 y para Sapo de Otro Pozo en este nuevo amanecer, ¿por qué no? ¿No?
Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, y lo mismo para vos, para todos tus oyentes. Los esperamos por latundra.com cuando quieran.
Genial. Muchísimas gracias, Silvia. Te mando un gran abrazo y nosotros seguimos en contacto.
Gracias.
Bien, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Impresionante, de verdad. A ver, hay que apuntar este nombre: latundra.com, así como suena. De todas maneras, cuando postee este programa en Facebook, debajo voy a poner los links tanto para Sapo de Otro Pozo como La Tundra, ¿ok? Perfecto. Nada, yo feliz, encantado de recibir gente interesante en la casa de Animal de Compañía. Encantadísimo. Y así vamos creciendo y nos vamos conociendo y nos vamos uniendo y nos vamos apoyando, ¿no? Y eso a mí me hace muy feliz porque es otro de los pilares de este programa. Nosotros vamos al encuentro de una canción titulada De No Respirarte, un tema de Alas Vals, interpretado por nuestra invitada del día de hoy, Silvia Demetila. De No Respirarte, y enseguida volvemos con más.
Recorre el sistema subterráneo de este cielo que no deja de brillar. Es como un viaje imaginario que nunca me hubiera atrevido a planear. Necesito tiempo para respirar. Es el cielo azul, el desierto creciente de la eternidad. La boca húmeda del tiempo, las grandes nubes de miga y sal. La vida que pasa sin pasar. El retorno oxidado de quien va más allá.
Así pasó la música de Alas Vals y este tema titulado De No Respirarte. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ya el reloj marca que han pasado una hora desde que empezamos este episodio número 24 de Animal de Compañía. Ha sido un verdadero
placer haber estado con todos ustedes una semana más. Y nos vamos con la promesa de volver la semana que viene en el episodio número 25. Ya estamos a muy pocos días de la Navidad y esto es verdaderamente increíble. Nada, gente, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros haciendo este programa. Y nada, espero que seas muy feliz, que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a todos y no te olvides de dejarme un mensajito de audio en el WhatsApp, que eso es lo que me levanta el ánimo y lo que me hace muy feliz. Vale, nada, nos vamos. Mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer y nos vemos la semana que viene. Chao. Desde el sudeste de